Son las 11 de la noche, vuelven a escuchar El Enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila. Estoy orgullosa y agradecida porque el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el gobierno.
Pues si Carmen Montón está orgullosa y agradecida, la pregunta es ¿y por qué dimite? Y entonces, ¿por qué dimite? Miren ustedes, un titular sería algo así como que y la Wikipedia acabó con ella. 19 páginas copiadas en el trabajo del final de máster. Literalmente, el copia y el pega. Y antes, las informaciones de los compañeros del diario.es en relación a la manipulación de las notas, su falta de presencia en un máster que era obligatorio en la presencia. Así se explica, naturalmente, que la ministra dijera que no había preguntas después de 5 minutos de comparecencia en la que le temblaba la voz y en la que realmente había pocas razones y pocas explicaciones que dar. Había muchas preguntas, pero eso para nada lo quiso la ya exministra Carmen Montón. Nos hemos despedido a las 8 de la tarde, a las 8 y media, para dar paso a los compañeros del Partido de la Onda, contándoles que la ministra de Sanidad, Carmen Montón, comparecía previsiblemente para dimitir de su cargo por el caso Máster. 2 horas y media después, no solo ha dimitido, como han escuchado ustedes, sino que incluso tenemos el nombre de su sustituta. Se trata de María Luisa Carcedo, fue consejera de Sanidad del Principado de Asturias y hasta ahora ocupaba este cargo. El cargo de alta comisionada para la pobreza infantil de la Ejecutiva del PSOE. Las últimas informaciones de la tarde que publicaban los compañeros de La Sexta aseguraban que Carmen Montón plagió 19 páginas de su trabajo de fin de máster, literalmente sacados de la Wikipedia. ¿Cuántos entierros ha provocado ya la Wikipedia en nuestro país y en otros países? Solo era cuestión de horas que pasara lo que pasara y a las 9:30 de la noche Carmen Montón, en una declaración sin preguntas, anunciaba su renuncia en el Ministerio de Sanidad. Allí ha estado Beatriz Marín.
Con la conciencia tranquila, orgullosa y agradecida, así se va del Ministerio Carmen Montón después de 100 días al frente y ser protagonista en estas últimas horas por las presuntas irregularidades en el máster que cursó el Rey Juan Carlos.
En los años 2010-2011 decidí cursar un máster. Lo hice como muchas personas, con esfuerzo y con ilusión. En las últimas 48 horas se ha puesto en cuestión mi trabajo en ese máster, mi asistencia a las clases y la superación de las diferentes asignaturas. Desde el primer minuto he dado explicaciones. He sido transparente y honesta.
La ya exministra ha comenzado su comparecencia repasando los logros en estos 100 días, ha defendido después su honestidad y justifica su dimisión para no perjudicar al gobierno. Ha terminado agradeciendo al presidente su apoyo y al resto de compañeros del PSOE. Una comparecencia que ha terminado entre los aplausos de los miembros de su equipo que estaban allí presentes. No han tardado las reacciones. Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular, ha dicho que este es el gobierno más débil de la democracia española por ser el primero en el que dimiten 2 ministros en 100 días y ha lanzado esta pregunta.
¿Qué ha tenido que pasar para que en solo 2 horas el presidente del gobierno pasara de respaldar públicamente a la ministra de Sanidad a autorizar y a impulsar su cese fulminante? ¿Qué ha tenido que pasar para que en estas 2 horas el presidente del gobierno cambie de opinión a esas rectificaciones a las que nos tiene acostumbrado?
No es mala pregunta la que se hacen desde el Partido Popular. En todo caso, esta fiebre de los máster ha terminado con una dirigente política, Carmen Montón, que había hecho, al parecer, una encomiable labor en la comunidad autónoma valenciana y que estaba haciendo las cosas más o menos bien en el Ministerio de Sanidad. ¿Tenía alguna necesidad una señora que es licenciada en medicina adornarse con un máster como este? Probablemente no. Y sin embargo ha sido su final. Solo unas horas antes, varios miembros de su partido han salido en su defensa. Ayer no lo hizo nadie. Se fiaban, decían, había que defender la presunción de inocencia, pero hoy, justo hoy, estas han sido las palabras del mismísimo presidente del gobierno 2 horas antes de la dimisión.
Lo único que puedo decir como presidente del gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo.
En fin, aquí hay, por ser un poco cursis con las palabras, algún tipo de asincronía. ¿Cómo es posible decir esto y que ocurra después, a las dos horas, exactamente lo contrario? En fin, lo seguirá haciendo lejos del ministerio, eso sí. Ahora, en un momento, analizamos la marcha de la ministra, la segunda dimisión del gobierno de Pedro Sánchez, en poco más de 100 días en el Palacio de la Moncloa.
El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y naturalmente este asunto ha eclipsado otros temas de actualidad de este 11 de septiembre, Diada de Cataluña, una fiesta de todos los catalanes, pero de la que se han adueñado unos pocos, los independentistas, desde hace ya 7 años. Aún así, el día ha mantenido el tono festivo de una fecha tan señalada, a pesar de la gran afluencia a la manifestación. 1 millón de personas según la Guardia Urbana. Los separatistas usan los datos para sacar pecho cuando lo cierto es que la división que impera entre ellos es más que notable. Una cosa es el independentismo, es Torra, es Puigdemont. Otra muy distinta, otra radicalmente distinta en este momento, es Esquerra Republicana de Cataluña. Aún así, han vuelto a tomar las calles, lo han tomado de forma masiva y ante las denuncias de los partidos no separatistas. Acusan al gobierno de secuestrar la fiesta de todos los ciudadanos catalanes. Desde Onda Madrid, en Barcelona, informa Jupsé Moragas.
Demostración de fuerza del independentismo que sigue demostrando su facilidad para movilizar a la ciudadanía. La Guardia Urbana ha contado 1 millón de personas que han llenado los 11 kilómetros de la Diagonal, han reclamado la independencia y la libertad de los políticos presos. Manifestación sin incidentes. De esta manera, el independentismo responde a los que hablan de tensión social. Quim Torra ha reconocido que necesitaba esto y ha pedido ayuda a la población española.
Pedimos a los ciudadanos españoles, si su gobierno nos escucha, que sean los ciudadanos españoles los que también sean conscientes de su soberanía, que se apoderen de su soberanía, que se solidaricen con el pueblo de Cataluña.
Y esta mañana Inés Arrimadas lamentaba que la Diada de Cataluña no sea para todos los catalanes.
Hoy más de media Cataluña no puede celebrar nada, porque el gobierno de la Generalitat ha decidido excluir a más de media Cataluña. Nosotros hoy reivindicamos una diada de tots els catalans.
Por cierto, que Ciudadanos ha convocado una manifestación para el próximo 15 de septiembre, un independentismo que con la jornada de hoy marca músculo, pero no sabe hacia dónde va y espera alguna reacción desde la Moncloa.
Antes de la tertulia, aquí en El Enfoque, con Agustín Valladolid y con Juan Luis Sánchez, y a las 11 y 7 minutos... aquí en El Enfoque de Onda Madrid, y a esta hora nos escucha ya al otro lado del teléfono Eva Granados, que es portavoz del Partido Socialista de Cataluña en el Parlament de esa comunidad. Eva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Permítame que, como la actualidad manda, y especialmente manda en la radio, que le pida una primera impresión acerca de la dimisión de la ministra de Sanidad. A fin de cuentas, ustedes son compañeras, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido una fantástica ministra, que ha hecho muchas cosas en los 100 días que ha estado al frente del ministerio. Y la verdad es que le honra la decisión. Yo a Carmen Montoro no la conozco personalmente, conozco a gente de su equipo y sé cómo han trabajado, han estado trabajando, y estoy segurísima que Luisa Carcedo, a la que sí que conozco, va a continuar el plan de gobierno que fijó en la comparecencia la ministra Montoro.
Ya pareciera, Eva, que esto de los máster los carga el diablo, ¿no? Porque últimamente está pasando lo que está ocurriendo, no solamente con la ministra Montoro, sino que ocurrió hace también unas semanas con Cristina Cifuentes, ¿no?
Y con Casado, ¿no? Que también yo creo que ahora los responsables públicos, las personas que nos dedicamos durante un tiempo de nuestra vida profesional y personal a la política, creo que tenemos el listón mucho más alto, ¿no? Y que cada día se eleva un poco más, y creo que tenemos que ser impecables en la relación que tenemos con el sector público y con el sector privado. Así que yo creo que lo que ha pasado hoy con la dimisión de la ministra Montón, lo que nos pone es a un espejo delante de todos, y yo creo que mañana pues el señor Casado también tendrá que explicar qué pasa con el suyo y qué piensa hacer al respecto.
Pues tendrá que explicarlo también el señor Casado. Volviendo y yendo directamente al día de hoy, a esta jornada festiva en Cataluña, este día, esta diada de Cataluña, en su opinión y de su punto de vista, ¿cómo ha sido la jornada? ¿Cómo ha ido la jornada?
Pues mire, yo le tengo que decir que el Partido Socialista de Cataluña siempre, siempre había participado en los actos institucionales de la diada, el Día Nacional de Cataluña. y lo hemos hecho en momentos muy tensos. Imagínese el año pasado con Puigdemont de presidente, después de las jornadas del 6 y 7 de septiembre en el Parlament, donde se saltaron el Estatut, la Constitución. Incluso en esas circunstancias pudimos ir a la celebración institucional de la Diada. Y este año, por primera vez, el PSC ha decidido no participar en el acto institucional que organizaba el Gobierno, porque directamente han hecho un diseño para expulsarnos. Antes se pinchaban las declaraciones de Inés Arrimadas. Yo les digo que Ciudadanos y Partido Popular ya hace tiempo que habían dejado de participar en los actos institucionales. De hecho, Ciudadanos no quería ni que el día 11 de septiembre fuera la Diada Nacional de Cataluña. Pero es que en estos momentos tenemos un gobierno que, después del fracaso de la unilateralidad, lo único que les queda es replegarse sobre lo que ellos llaman presos políticos y lo que llaman exiliados, que son fugados de la justicia. Y ahí estamos, replegados en sus contradicciones y en sus fracasos, y expulsándonos a la mayor parte de la ciudadanía de una celebración que debería ser inclusiva y que, después de todo lo que nos ha pasado este último año aquí en Cataluña, pues el gobierno haría bien de hacer actos de reconciliación y no de profundizar en la división.
Pero no parece que vayan por ahí los tiros, ¿verdad?
Bueno, pues le tengo que decir que aquí hay como una gran diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque fíjese que si escucha usted a Torra, que incluso amenaza por abrir la, ¿no?, las celdas, cuando si no hay una sentencia absolutoria y no hace ese tipo de arengas, a la práctica, lo que ha pasado y lo que está pasando en este momento en Cataluña es que el Parlamento está cerrado. Porque si nos reunieran a todos, pondrían en evidencia que los diputados que están procesados no están cobrando. Es decir, el mundo independentista al final está sometido a la justicia y está haciéndole caso a lo que dicta el juez Llarena. Pasa que esto es lo que hoy no se decía esto en la cárcel, hoy se decía que estaba en las calles, hoy se decía que estamos en un estado represor. Mientras se celebra en las calles, se llenan las calles, se cortan las principales arterias de la ciudad y se retransmite por la televisión pública. Imagínese usted el nivel de represión que hay en este país, claro, ¿no?, en Cataluña. Claro. Pero hay una diferencia muy grande entre las palabras y los hechos. Y yo espero que el gobierno de Pedro Sánchez y el gobierno de Torra, una vez hayan pasado, creo que es verdad que este mes va a ser difícil, ¿eh? Este mes de septiembre, este mes de octubre, que ellos tienen que celebrar y conmemorar todo lo que pasó hace un año, pero yo tengo esperanza que, pasadas estas semanas de más inflamación verbal, podamos volver a sentarnos en la mesa como pasó en el mes de julio.
Sí, convendría bajar esa inflamación, porque además incluso la semántica, el juego de las palabras, y además las palabras más sagradas, Eva, es decir, cuando hablamos de libertad, una cosa entienden en un lado, otra en otro, de democracia, De paz. Hombre, yo he visto algunas pancartas hoy por la libertad de Cataluña. Yo soy un ciudadano español que digo, hombre, pertenezco a un colectivo, a una nación española, a un país en el que hay libertad de manifestación, de opinión, de información.
Efectivamente. Imagínese usted que dicen que somos Turquía. ¿Alguien se imagina la manifestación de hoy en Turquía o en cualquier otro país que dicen ellos que no se respetan las libertades? Pero bueno, es que más allá de eso, piense usted que ya no es un problema de Cataluña-España, que eso es lo que ellos quieren fijar en la mente de no solo los catalanes, sino también del resto de los españoles. El problema lo tenemos aquí, es que el señor Torra, cuando mira, solamente mira a la gente que le vota. El señor Torra, cuando mira a la sociedad y dice que hay una respuesta del pueblo, ¿no? Ahora pincharon también unas declaraciones donde exhortaba al presidente Sánchez resto de españoles. Fíjese, el pueblo catalán, oiga, no, el pueblo catalán es mucho más plural que la gente que hoy se ha manifestado. Es verdad que hoy se ha manifestado muchísima gente y que hace muchos años que se manifiesta muchísima gente y que tenemos un problema. Pero el problema lo tenemos aquí. Ellos tienen una mayoría parlamentaria, no tienen la mayoría social. Y aunque tuvieran una mínima mayoría social del 51, seguiríamos partidos por la mitad. Y hasta que no tomemos conciencia todos que tenemos una sociedad quebrada y a partir de ahí hagamos cesiones, no lo vamos a solucionar, vamos a seguir inflamando. Y yo creo que los políticos, los que nos dedicamos a esto y que tenemos que demostrar que somos responsables y que tenemos el principio de realidad como un eje de nuestra actuación, tenemos la obligación de solucionar problemas, no de hacerlo más grande.
En todo caso, Eva, usted seguramente conocerá amigos, compañeros, familiares, gente con la que toma café, a la que considera, a la que tiene como personas sensatas, inteligentes, instaladas en el sentido común, que compran esta mercancía del señor Torra, y uno se pregunta, y usted se preguntará, pero ¿cómo es posible? Y sin embargo esto es así, es decir, ciertamente...
Bueno, sí, porque dejó de ser un tema racional, desgraciadamente. El día que empiezas a entender un poco, porque yo creo que esto nos cuesta, sobre todo a los que estamos inmersos, ¿no? El día que mis amigos, mis conocidos, y tengo gente muy próxima que se ha vuelto independentista, saben que a mí me ha tocado llevar en algunos meses más complicado, escolta de los Mossos, pues no lo entienden ellos tampoco, ¿no? ¿Cómo puede ser un anhelo? Porque para muchos es un anhelo, es un deseo, que ellos pues lo ponen en ese campo semántico de la libertad pero es cierto que ya no es un tema racional para muchos de ellos, que se ha convertido en un acto, yo no le voy a decir de fe, porque no, les saltaríamos muchas desde la racionalidad hasta la fe, pero sí como un tema emocional, no digamos fe, digamos emoción, pero está en ese plano. Entonces, más allá de que, fíjese, ayer había un acto institucional en el que el presidente Torra iba con un farolillo, caminaba desde el Parlament hasta el BORN, ¿no?, que es donde tienen ellos su zona cero del independentismo y demás. Bueno, pues la exconsellera de Educación, Clara Ponsatí, en una de sus declaraciones dijo es que jugábamos al póker y íbamos de farol, ¿no?, que es lo que le traslada a la gente para demostrarles que no están en la República que ellos declararon el 27 de octubre. Pues mira, ayer Torra iba con un farolillo, la ex consellera decía que jugaban de farol, y a pesar de eso, al presidente Torra le rodeaban un montón de gente, y si hubiera elecciones ahora le volverían a votar muchísima gente, sabiendo ellos mismos y diciéndose entre ellos mismos que han fracasado en la vía, que iban de farol, pero a pesar de eso la gente le sigue el cuento. Así estamos.
Eva, una última cuestión. Entre el discurso unilateral de Torra y la apelación que hacen a la mesa de negociación los DRC, ¿dónde está su partido, el PSC?
Bueno, pues nosotros siempre con el diálogo y con la ley. Creo que esos son los dos vectores, el norte, que no vamos a perder nunca los socialistas y que no nos hemos movido de ahí. Nosotros creemos que las leyes se pueden reformar. De hecho, nosotros hacemos propuesta de reforma a la ley. Lo que estamos totalmente en contra y nos van a encontrar siempre enfrente es en que las leyes se pueden desobedecer. Y Esquerra ha estado jugando y ejerció la desobediencia. Y por eso tiene ahora líder en prisión preventiva y tiene algunos que se han ido del país. Esa es la situación. A mí lo que me gustaría es que el mundo independentista hiciera un poco de autocrítica y que pudiera ver que si aspiran a la independencia, que es algo muy legítimo, que no compartimos, pero que es legítimo, lo único que pueden hacer es jugar a la negociación y a la reforma de las leyes, a nada más. Y eso es lo que creo que van a encontrar en el socialismo, aquí en la oposición y en la Moncloa con Pedro Sánchez. Seguramente, ley y diálogo.
Seguramente que en el caso de ustedes, el PSC, ese papel que desde aquí nos parece de sentido común y además loable, no es el más rentable electoralmente, pero bueno, a veces no son los votos, son las convicciones,
bueno,
claro.
Es que fíjense, la campaña electoral que tuvimos en las elecciones del 21 de diciembre, que estaba el golpe tan cerca, que la gente quería una acción-reacción, ¿no? Que es, al final son momentos muy emocionales, lo fácil hubiera sido tensar la cuerda, ir hasta el fondo. Y el PSC hizo un discurso de reconciliación, que es lo que creemos firmemente. Sabemos que no es fácil y que no se va a arreglar el problema en 2 meses y muy probablemente en 2 años tampoco, pero creemos que es lo que necesita este país, que el problema lo tenemos entre los catalanes y que si no nos podemos volver a mirar a los ojos, pues no vamos a poder hacer avanzar este país. Ahora se trata de que Esquerra vaya cogiendo fuerza y que algún día le ponga el pie en la pared y le plante cara al Puigdemont y a toda la gente de su alrededor y decida pues decirle a la gente lo que yo creo que la gente ya sabe, que la vía que han seguido hasta ahora no sirve para nada y que la única manera que pueden seguir mandando y que pueden seguir tirando adelante sus ideas es volviendo a las mesas de diálogo y, oye, aspirando cada uno a lo que aspire. Yo también tengo muchos principios y muchos programas que me gustaría llevar a cabo y que sé que no tienen la mayoría, cada uno puede aspirar a lo que quiera, pero lo que tiene que hacer es dialogar. Diálogo, negociación y pacto, que dice Mikel Iceta siempre, y que creo que se entiende.
Y dentro de la ley, efectivamente.
La idea, siempre dentro de la ley, sí.
Eva Granados, portavoz del PSC en el Parlamento de Cataluña, le agradezco mucho su presencia aquí en el micrófono de Onda Madrid y también le agradezco mucho su claridad. Muchas gracias, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches, son las 11 y 19 minutos, una hora menos en Canarias. No podemos tampoco ser ajenos a la actualidad y antes de entrar en tertulia, que arroja también la Comunidad de Madrid en la Asamblea, crece la tensión entre el Partido Popular y Ciudadanos por las cuentas públicas del año que viene y, cómo no, por las elecciones autonómicas. Mañana Ciudadanos presenta sus exigencias para mantener su apoyo. Hoy se han enzarzado por el coste que tendría que la educación de 0 a 3 años fuera gratuita. Lo cuenta David Moreno.
El Partido Popular no aprobará los presupuestos si hay que subir los impuestos para conseguir la gratuidad de las escuelas infantiles. Pedro Royán, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Nosotros tenemos el deseo sincero de tener unos nuevos presupuestos para los madrileños, pero no a cualquier precio. Si ese precio es la subida de impuestos encubierta que plantea o al menos es una causa-efecto del anuncio electoralista de la formación política Ciudadanos.
Desde el Gobierno regional avanzan que la gratuidad de las escuelas para niños de 0 a 3 años costaría 350 millones de euros. Ciudadanos pide una rectificación porque calcula un coste de 30 millones, más de un 90% menos. Ignacio Aguado.
Y que al final pues habrá gratuidad de 0 a 3, pero eso depende de él, depende de que lo reconsidere en su gobierno o a lo mejor depende de una llamada del señor Casado.
La oposición cree que el coste cero para la educación pública de 0 a 3 años es difícil de aplicar a tan corto plazo. Ángel Gabilondo del PSOE y Lorena Ruiz Huerta de Podemos.
No abramos expectativas a las familias que luego no somos capaces de cumplir.
Con la política fiscal del Partido Popular, apoyada de forma decidida por Ciudadanos, es imposible de llevar a cabo esta medida.
Mañana feliz, Ciudadanos presentará un documento con sus condiciones para apoyar los presupuestos del año que viene.
Y aquí, en Onda Madrid, se lo contaremos. Enseguida una pequeña parada y rápidamente la tertulia. Ya les presento a los contertulios de esta noche. Bueno, nos quedan como unos 40 minutos de programa, pero suficientes para reflexionar sobre un día que a los periodistas, en fin, este ritmo de idas y venidas como que nos satisface mucho y especialmente en un medio de comunicación tan activo como es la radio. Juan Luis Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches y felicidades, ¿no? Porque a fin de cuentas el trabajo exquisito y bien hecho del diario.es, tu periódico, pues, en fin, no es que nadie se alegre de la desgracia política de nadie. Yo particularmente no me alegro de esto ni de lo de Cifuentes, pero efectivamente cuando la información es la que es y cuando los datos son tan indubitables, pues terminan como terminan, ¿no?
Sí, de hecho nosotros en el diario.es teníamos una buena opinión sobre Carmen Montón como ministra y teníamos una muy buena opinión de Carmen Montón como consejera en Valencia, pero nuestra obligación periodística, y además yo creo que esto manda una señal muy clara, si es Cifuentes lo contamos, si es una ministra del PSOE lo contamos y si mañana será otra persona lo contaremos también.
Agustín Mayoli, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un titular de lo ocurrido hoy en el Ministerio de Sanidad. Bueno, no me digas que es la crónica de la muerte anunciada, que ya no vale.
No sé cómo lo podría titular, pero bueno, yo creo que el titular podría ser la Rey Juan Carlos es una máquina de picar carne política, ¿no?
Bueno, desde luego de picar carne política, y también hay que decir y hay que subrayarlo, antes lo decían aquí mis compañeros en el deporte, que también la Rey Juan Carlos, lo que le toque, más allá de ese negociado de ¿cómo se llama el director del máster en cuestión?
Álvarez Conde,
efectivamente, no me acuerdo en este momento. Sí. Pues habrá chavales haciendo bien el máster, que van a las clases, que no manipulan notas, que hacen sus trabajos, que no van a Wikipedia, que no las copian, y habrá esforzados padres que están pagando sus másteres, ¿no? O sea, que parece como que hacemos un rasero con la política cuando miramos a la Universidad Rey Juan Carlos, que por otra parte debería hacer una reflexión a su más alto nivel.
En mi opinión, debería dimitir gente de los puestos en los que esté ahora, porque, por ejemplo, el rector de aquella época en la Rey Juan Carlos ahora está en el Tribunal Constitucional, nada menos. Y también a día de hoy la Rey Juan Carlos tiene que hacer una depuración no solo de mecanismos y de burocracias, sino también de personas, porque es imposible que, por ejemplo, cualquiera de nosotros presente un máster de final de máster, presente un trabajo de final de máster y pase bajo el radar de los detectores de plagio. Y sin embargo, a Carmen Montón nadie le detectó el plagio.
Es que igual no se lo leyeron tampoco.
19 páginas.
19 páginas, ¿eh? Es que,
huele muy mal.
Son muchas páginas. Wikipedia otra vez. Son las 11 y 24 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Y enseguida la revista de prensa de Javier Mar Domingo y la reflexión hasta las 12 de la noche, aquí en Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid. En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Bueno, pues este es un gobierno de récords. El gobierno bonito que decían cuando llegó Sánchez con su gabinete, el gobierno bonito tiene alguna facilidad para los récords, ¿no? Es decir, no solamente llegas al gobierno con el menor número de diputados de la historia de España, con 84, sino que en 3 meses, en 100 días, te han dimitido 2 ministros. Y esta última ministra, además, con el apoyo directo, directísimo, por mi parte incomprensible, de un presidente del gobierno que debe tener todos los datos y toda la información, y que el Senado va y declara que la ministra seguirá al frente del ministerio, ¿no? Es decir, no sé cómo explicar esta, decía antes, por utilizar un palabra, esta sincronía política entre un ministro y su presidente. Pero lo cierto es que Juan Luis y Agustín, que es un poco extraño, ¿no?
Es extraño, intentaremos explicarlo mañana, reconstruir un poco cómo ha sucedido el día de hoy, pero todo indica dos cosas. Una, que la declaración de Pedro Sánchez esta tarde, antes de la declaración de Carmen Montón dimitiendo, Pedro Sánchez decía que, bueno, básicamente iba a seguir siendo ministra. Esa declaración probablemente fue una forma de ganar tiempo, porque no pensaba Pedro Sánchez que las cosas se iban a precipitar.
Bueno, esta mañana he escuchado en la SER una entrevista en la que le preguntaba a Pepa Bueno, va a dimitir, y no contestaba, va a dimitir, y la respuesta de ella era, no he hecho nada malo, que si va a dimitir, si la pregunta no es si es honrada o deshonrada, sí, es si va a dimitir, y no
fíjate que el modus operandi de Carmen Montón en la universidad es exactamente el mismo que de Cristina Cifuentes. El modus operandi después de que lo descubriéramos también ha sido el mismo, decir yo no he hecho nada malo.
Me apoya el presidente
y el presidente salir en una especie de ambigüedad calculada de bueno, seguro que está todo bien y se tal, y luego probablemente mañana hubiera dicho,
acuérdate del aplauso en Sevilla,
exacto, mañana hubiera dicho, y ahí es donde las cosas han empezado a ser muy diferentes, en el momento en el que se ha apretado un poco más la tuerca, en el momento que nosotros esta mañana hemos dicho que se le había cambiado la nota en el acta, como ya pasó con Cifuentes, y en el momento en el que los compañeros de La Sexta también esta tarde han probado que el TFM, el trabajo fin de máster, estaba absolutamente plagiado. Yo creo que ahí Dentro del gobierno, eso lo sabemos, varios ministros han hablado con Pedro Sánchez y le han dicho esto es insostenible. Pedro Sánchez debe haber pensado, se me está poniendo cara de Rajoy, y Carmen Montón debe haber pensado, si yo esto lo alargo, se me va a poner cara de Cifuentes, ¿no? Y va a ser perder el tiempo, no ganarlo. Y ha hecho una cosa que yo creo que la honra, que es dimitir. Es verdad que dimite diciendo yo no he hecho nada mal, entonces no se entiende, ¿no? Pero dimite. Y yo creo que esto, fíjate, no le hace tanto daño al gobierno de Pedro Sánchez, porque llevamos tanto tiempo exigiendo dimisiones que no se producen, que el hecho de que en dos problemas, gracias a dos revelaciones periodísticas, se produzcan dos dimisiones inmediatas, bueno, no es, por supuesto no es bueno para el gobierno, no erosiona tanto como que si hubieran quedado.
La dimisión de Carmen Montón le facilita un poco las cosas al Pedro Sánchez a la hora de exigirle claridad y explicaciones a Casado.
Claro, Pablo Casado tiene otro máster, misma universidad, mismo instituto, misma camarilla de profesores y de académicos, es decir, estamos hablando del mismo esquema que yo creo que ya podemos decir de supuesto, y digo supuesto así por ser muy prudente, corrupción institucional, ¿no? Un claro caso de favoritismo hacia políticos y de pago de favores de otro tipo. Bueno, es exactamente lo mismo. Pablo Casado ahora se puede enrocar todo lo que quiera, pero la dimisión de Carmen Montón se lo pone muy difícil, y hay que recordar que está a las puertas del Supremo su caso, ¿no? Y lo pone muy difícil. Pedro Sánchez puede haber sido un poco prudente con todo esto porque se comenta y se quiere inyectar un poco en esta conversación que Pedro Sánchez tiene una tesis, y la gente habla mucho de la tesis de Pedro Sánchez, sobre la que nadie ha podido demostrar nada. Si alguien tiene alguna prueba, que nos la mande. Entonces Pedro Sánchez no puede que crea que no le conviene mucho la conversación sobre los másters, las tesis, etcétera, porque hay un rumor y un ruido ahí que nadie demuestra sobre su tesis, ¿no? Pero está claro que el caso de Carmen Montón es grave, porque hay algo que funcionaba muy mal en la Universidad Rey Juan Carlos, y nadie es tan naif como para pensar que le están arreglando un máster y no pasa nada.
Yo sigo diciendo lo que pensaba desde que salió este affair de Carmen Montón con su máster. ¿Qué necesidad tenía esta mujer? ¿Qué necesidad tenía esta ministra, esta joven política, siendo licenciada en medicina, de adornarse más todavía con un máster? Es que cuando además pues, en ese ministerio ha sido gobernado por ministros que no eran médicos, que ha habido arquitectos, ha habido abogados, ha habido cualquier cosa menos médicos. ¿Qué necesidad tenía Carmen Montón?
Bueno, yo creo que ella directamente no tenía ninguna necesidad, pero todo parece indicar que había un chiringuito en esta universidad, como no se descarta que lo haya en otras, porque ese es otro esquema, digamos, complicado, sobre otra derivada sobre la que podríamos hablar largo y tendido, que es la situación de la universidad en España. Pero yo tengo alguna información de que lo que se le ofreció a Carmen Montón y a algunos otros políticos, que no fueron ellos los que dieron el paso de, oye, quiero hacer esto, no, sino que le dijeron, oye, ¿por qué no haces esto? Te lo vamos a facilitar, no te preocupes, no hace falta que vengas, o no hace falta que vengas mucho. Se lo ofrecieron a otros políticos y no quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo.
Sí, eso, ¿verdad? A nosotros también nos consta. Sí.
Entonces, aquí, que ¿la gravedad del asunto cuál es? Más allá de lo que estaba organizado desde la Rey Juan Carlos, que como tú decías al principio, tiene una repercusión muy negativa, y es el mayor daño que se le hace es a los alumnos, a los que están ahí. Pero más allá de eso, el problema y la gravedad del tema del asunto de Carmen Montón es que ha mentido, directa o indirectamente. Cuando ella hace un corte y pega y le ponen y plagia 19 páginas de su trabajo de fin de máster y le ponen un sobresaliente, que es lo que le han puesto en este máster, eso es un fraude. Y ella lo, evidentemente, en la rueda de prensa, perdón, en la comparecencia en la que anuncia su dimisión, no hace ninguna mención al tema del plagio. No sé si os habéis fijado. O sea, ni lo cita. Bueno, que era lo primero que tenía que haber dicho. Bueno, si estuviera tranquila como ella ha trasladado a los medios y la opinión pública, lo primero que tenía que haber dicho es no es cierto que yo haya plagiado.
Fue sospechoso cuando ella enseña a los periodistas, está rodeada de periodistas, una fotografía que habremos visto en muchos sitios y también los oyentes, rodeada de periodistas, y está con su trabajo de fin de máster, y alguien se lo pide, y entonces dice que no.
Bueno, y en la SER...
Era muy evidente que si te das el trabajo, ya
En la SER, en la entrevista que tú has antes citado en la SER, Pepa Bueno le ha, le ha pedido que le dejara fotocopiar el trabajo y no ha querido.
Eso es lo mismo que hizo Pablo Casado, que también nos citó a todos los periodistas en una sala, una mesa muy grande donde puso muchísimos papeles, algunos tapados con otros, solapados justo en donde debía, no nos dejó tocarlos demasiado y, por supuesto, no nos dejó ninguna copia del trabajo, ¿no? Y hay otro precedente también, lo contábamos hace poco. Pablo Casado participó en un libro oficial de la marca España para el Gobierno de Asuntos Exteriores, para el Ministerio, y plagió un montón de párrafos. Esto lo hemos contado en el diario.es. Lo que pasa, ya comparado con lo que es un máster, pues es menor, pero que digamos que tienen una cierta tendencia a hacerlo mal, ¿no? La ministra Montón, entonces, en 2011, era diputada. Ella dice que era licenciada en medicina y que, por tanto, quería completar su formación con una formación diferente, porque este máster tenía que ver con temas de género y bueno, que le parecía complementario. Pero es un fraude, porque realmente no estás recibiendo formación. No es formación, es un título. Y es verdad que en determinadas épocas en España la titulitis universitaria para los políticos era muy importante. Todos querían tener en el máximo nivel un honoris causa. Recordamos a políticos tipo Rodrigo Rato recibiendo toga y boato. Y eso pues genera modas, genera tendencias. Pero en el cancamuseo político de pronto se pone de moda tener...
Pero más allá de eso, Juan Luis, que lo preguntaba antes Félix, ¿por qué esta manía de...? Bueno, es que hay algo más. Yo creo que hay mucha gente que está pensando en el día de mañana, sí. Y un máster es el paso previo a conseguir el doctorado, y el doctorado es dinero en un futuro. Sí. Es un puesto en una universidad, en cualquier ámbito académico, y por lo tanto hay gente que el miedo que traslada muchas veces la política a quienes la están ejercitando, de quedarse un día en la calle, hace que se produzcan muchas veces este tipo de actuaciones que lo que buscan es una mayor seguridad económica en futura, ¿no?
Eso fue lo que le pasó a Cifuentes. Creemos, vamos, la tesis principal es que Cifuentes se quería sacar el máster porque ella tenía una plaza universitaria como personal administrativo, pero si hacía ese máster, gracias al favor político, con ese máster, cuando terminara su carrera política, podría volver a la universidad, pero no como personal administrativo, sino como docente VIP, digamos, ¿no? Uh-huh. Y por eso, siendo ya un alto cargo en la Comunidad de Madrid, en este caso en la Asamblea de Madrid, también preguntábamos, ¿qué necesidad tienes de sacarte una formación en derecho y en financiación autonómica, si eres la presidenta o la vicepresidenta de una asamblea? Es que no tiene ningún sentido. Pues claro, lo que estaba haciendo era comprar, a través de favores y relaciones públicas, un salvoconducto que le permitía volver a la universidad en modo VIP, ¿no? Al final, fíjate que ha tenido que volver a la universidad, a su puesto de administración, al que parece ser que no va a volver porque se le cae obviamente un poco la cara de vergüenza.
Efectivamente. De todas formas, estaba pensando en este tipo de escenografía, de cómo se montan las cosas, es decir, te pillan, pero tú coges los papeles, te vas, tengo todos los papeles, tengo la matrícula, tengo el pago. Estaba yo recordando, entonces éramos mucho más jóvenes, y Juan Luis seguramente no estaba ni en el bachillerato.
Estaba en la Rey Juan Carlos.
En la Rey. No. Un protagonista es de Luis del Olmo en Onda Cero, en el Paseo de La Habana, el que Diario 16 sacó la historia de Luis Roldán. Por cierto, Luis Roldán, que iba de licenciado en económicas, que tampoco era. Entonces, vino con dos maletas de documentos que sembró la mesa entera, una mesa enorme, que claro, Luis de Olmo decía, pero ¿dónde empiezo? Esto es imposible. Y decía Luis, bueno, pues si traes todo esto, este hombre tiene que estar limpio, o sea, esto aquí, los papeles arreglados, trae... Fue tal la escenografía aquella, que hubo fotos de, seguramente Agustín se acuerda de aquello, pero claro, enseguida era muy evidente que al día siguiente el periódico, pues esto ya es muy viejo, sacó más cosas y más cosas y más cosas hasta que se marchó y salió huyendo del país. ¿Qué dicen los periódicos de mañana, si grosso modo, Mar Domingo?
Pues mira, Félix, tengo delante la portada de ABC, que obviamente va a toda página con una fotografía de la ministra, de la exministra ya, Carmen Montón, en el Ministerio de Sanidad.
¿Por qué dices obviamente?
Hombre, porque es la noticia del día, ¿no?
Vale.
Con el titular Sánchez vuelve a rectificar y deja caer a Montón. Y debajo, a modo de subtítulos, hay una cronología de la que estabais hablando. 17 horas, el presidente Sánchez, comillas, está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo. Luego hay un paréntesis de 4 horas, se acumulan las pruebas de plagios y manipulaciones de su máster. 21 horas, la ministra de Sanidad, abro comillas, he sentido siempre su apoyo, para que mi situación no influya, le he presentado mi dimisión. Y a las 21:41, el presidente Sánchez, un tuit, tu decisión valiente te honra.
Porque si ahora coges el diario El País, lo obvio ya es más trivial, ¿no? O sea, ya no es...
Ya es un poco más trivial. El diario El País va con una fotografía de la Diagonal de Barcelona, con esa masiva concentración por la Diada de Cataluña, con el titular «El independentismo recurre a la Diada para ocultar su división. Los secesionistas, dice El País, monopolizan los actos institucionales de la jornada». Y debajo, en un titular algo más pequeño, la ministra de Sanidad dimite por las irregularidades en su máster.
¿Y el periódico de Juan Luis Sánchez, el diario.es?
El diario.es va con el tema de Carmen Montón, con la fotografía de hoy de la ya exministra. Carmen Montón dimite para que el caso de su máster no influya al gobierno. Debajo hay un perfil de María Luisa Carcedo, la nueva ministra de Sanidad, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil. Y en Voz Populi, Montón anuncia su dimisión como ministra de Sanidad. Y debajo hay un artículo de Jorge Sainz que se titula «La jauría parte el proyecto de Sánchez. Dos ministros dimitidos en 100 días». Y la fotografía adivina para quién es, Félix. Para Maxim Huerta, el otro ministro caído del gobierno de Sánchez.
Bueno, ahora mismo son las 11 de la noche y 40 minutos, una hora menos en Canarias. Esta es la sintonía de Onda Madrid. Esto es El Enfoque, su tertulia de cada día, hoy con Agustín Valladolid y con Juan Luis Sánchez, después de un programa un poco irregular porque ha habido un partido de la selección española en esta Liga de Naciones, donde la selección ha roto todos los pronósticos y le ha metido 6 goles, ni más ni menos, que a la semifinalista
finalista.
A la finalista, perdón. A la finalista de...
Del Mundial.
Del Mundial. Ya podríamos haber jugado así también en el Mundial, pero en fin, estas cosas...
Está bien lo del 6-0, pero te quedas un poco con sabor agridulce, ¿no? Después de 6-0.
Ya sabe Juan Luis
lo de... Ya podía haber sido antes.
Ya sabe Juan Luis lo de Bologna, que fútbol es fútbol. 11:40.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta
ser
presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y, por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas... Y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, una mirada a la Diada en Cataluña en el día de hoy, donde la Guardia Urbana calcula que ha sido cerca de 1 millón. En fin, yo no sé si ese es el dato, pero en todo caso ha sido masiva. La gente que ha salido a la calle en tono festivo unos y en tono político otros, pero lo cierto es que ha sido una jornada en la que se han lucido los independentistas, porque además... han ocupado los espacios y de qué manera. Por cierto, que estaba viendo aquí que el animador de la Diada llamó, es que no puede pasar de allí, llamó mala puta a Inés Arrimadas. Que no puede pasar.
Que sean rivales, es la mujer más insultada de España.
Luego he visto además a Torra, que el hombre, pues no sé, cuando ve un micrófono y ve que la gente le aplaude, se viene arriba, es verdad. O sea, que y decía eso de que le pido a los españoles que le digan a su gobierno, pero bueno, mi gobierno, quiere usted o no quiera, es el suyo, es el gobierno de España y la soberanía de España, que defiendan su soberanía. Pero si es la misma, yo hasta que no cambiemos las leyes, ¿qué vamos a hacer? No conozco la soberanía de Castilla-La Mancha, ni la de Extremadura, ni la de Valencia. No, conozco la soberanía española, ¿no?
Es Toni Alba, feliz de quien estás hablando, un cómico catalán, y según recuerda El Mundo, también fue procesado por injuriar vía Twitter a la magistrada Lamela, a la fiscalía y a la policía.
Que sea cómico no justifica el insulto, que además es un insulto ciertamente grave. Luego, entre las entrevistas que hacía nuestro compañero en Barcelona, ha habido una señora muy, muy simpática, ¿cómo voy a llamarla, no? Porque es que el lío es tan grande. Dice, mire, yo soy partidaria de la República, pero no de la independencia. Dice, bueno, okay. Entonces ya el lío ya... bueno, pues ya no sé muy bien. O sea, que si usted consigue la República, ¿cómo va a seguir dentro de España? O sea, ya no lo sé muy bien. Pero bueno, esto es lo que hay. Me ha parecido de buen tono Eva Granados, la portavoz del Partido Socialista. No tiene el PSOE, el PSC en Cataluña un papel fácil, ni mucho menos, no lo tiene. Aunque seguramente con este nuevo perfil de Esquerra Republicana, no lo sé, a lo mejor las cosas empiezan a cambiar. Y con esto que decía también Granados, ¿no? Lo que decía Eva, que una cosa es lo que dice Torra y otra cosa es lo que luego reconoce, pues por ejemplo, esta mañana ante la prensa internacional cuando ha dicho no, si yo es que no puedo abrir las cárceles. Pues claro que las puedes abrir las cárceles, que no puedes abrirlas.
Creo que todo el mundo está diciendo lo que la gente quiere escuchar. Hay una especie de ficción sostenida. Nos hemos hartado de escuchar en las últimas semanas que se estaba polarizando, que se estaba encendiendo la calle, y yo sinceramente no estaba de acuerdo. Yo creo que cada uno ha hecho su coreografía para llegar a la diada y ahora llegar a principios de octubre en las condiciones más sanas posibles, sin hacerse mucho daño, teatralizar todo lo posible, pero luego no hay, creo yo, vamos, un conflicto que vaya creciendo. Creo que a día de hoy la cosa está un poco mejor, y por supuesto mejor que hace un año. Pero claro, cada uno tiene que hacer su papel, y el papel de Torra es el que es, el papel de Pedro Sánchez pues es el que es, y el papel de Josep Borrell pues es el que es, que hoy se le ha escapado, que bueno, ayer se le escapaba, que no...
¿Tú crees que se le escapaba?
Pues no sé.
Lo de los presos,
¿no? Decir que él personalmente no ve demasiado lógico que los independentistas presos, por serlo, estén en prisión provisional y no estén en libertad vigilada o alguna otra medida para que no se fuguen, ¿no? Yo creo que si esto Borrell no lo ha dicho aquí, no entiendo por qué lo tiene que decir en la BBC, sino es porque el periodista que le hace la entrevista es bastante agresivo y acabó sacándoselo. Y luego, claro, tiene que sostenerlo, ¿no? Y ahí pues se ha salido del guión, y en el momento en que se sale del guión ya empiezan los nervios. Y en el momento que parece que Borrell está dispuesto a que haya un escenario más dialogante, Borrell, que es como la bestia negra del independentismo, pues la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estos matices nos dan una pista de que, aunque pensemos que está todo cada vez peor, bueno, mucho mejor no está, pero no creo que esté cada vez peor.
Mira, de lo que hablaba Juan Luis, se hace eco el diario El Mundo, que acaba de llegar su portada. Borrell se suma a la diada y critica al juez Llarena por la prisión de los líderes del 1 de octubre.
Se lleva un mazazo por un segundo.
Interpretación, lo siento por nuestros compañeros del Mundo, un poco excesiva, porque yo he oído las declaraciones íntegras de Borrell y no ha dicho nada. O sea, no se puede sacar esa conclusión. Borrell ha dicho que él personalmente creía que podía haber unas medidas cautelares distintas a la prisión provisional, pero que en España existe la separación de poderes y que, por lo tanto, no hay nada más que decir. Eso es lo que le ha dicho al periodista de la ABC exactamente. Es verdad que a Borrell podía haber añadido otra cosa, y es que los que están en la cárcel, en gran parte, están en prisión porque hay otros compañeros suyos que se han fugado. Y que la fuga de Puigdemont y de otros miembros del antiguo gobierno catalán
perjudica a los que están en la cárcel de España.
Es un factor determinante para que el juez, los jueces en cualquier país...
Es un factor lógicamente determinante, claro.
Efectivamente, es fundamental. Y probablemente si nadie se hubiera fugado, todos estarían en estos momentos en libertad, evidentemente con medidas cautelares.
El riesgo de fuga es palmario.
No están seguros.
Hoy sí, Juan Luis.
Yo creo que
inicialmente
si se les está manteniendo el delito de rebelión, me parece una... ¿no? Podían haber matizado, no en dejarlos en libertad, pero haberle retirado los cargos de rebelión, y si ni siquiera les han retirado los cargos de rebelión. Lo que me hace pensar que es que iban a por ello desde el principio con todo. Y que el riesgo de fuga, pues evidentemente el tema de que de Puigdemont y Rubir y tal no les ha venido bien, pero si se hubieran quedado, mi sensación, y esto son especulaciones y sensaciones.
Es efectivamente una especulación que yo, en fin, creo que puede haber distintas variables al respecto, pero... Bueno. Pero yo insisto, el tema de la fuga es determinante para
seguro,
la situación.
Seguro que no nos viene mal escuchar el corte de Borrell ahora mismo.
Yo personalmente, si usted me pregunta a mí mi opinión personal, yo hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga. Que tomara otra clase de medidas, que no fuese la presión incondicional. Pero el juez ha tomado esas medidas en función de su criterio y hay que respetar su independencia.
Las 12 menos 10 de la noche, a 10 minutos para la medianoche, aquí en la tertulia del Enfoque, en Onda Madrid, con Agustín Valladolid, con Juan Luis Sánchez, Javier Mardomingo. Más asuntos que nos llevan, no sé si a Cataluña o fuera ya de Cataluña.
Pues a Cataluña, si te parece, porque tenemos la portada del periódico, que también va con una foto desde el aire de esa avenida diagonal de Barcelona. Titula: Aferrados al 1O, una diagonal abarrotada exige la República al Govern y clama por los presos. Y La Vanguardia, también con una foto de la diagonal, con el titular: Marea por los presos, el independentismo mantiene el pulso y moviliza a 1 millón de seguidores, según La Urbana.
Yo, en la línea de lo que decía Javier,
habla al micrófono,
si
por
me
favor.
Permites, creo que es verdad que estamos mejor, entre comillas, que el año pasado. Pero hay una cosa que a mí me preocupa. Se ha sedimentado una idea, una tesis en Cataluña, en ámbitos intelectuales, periodísticos, que es peligrosa. Y hoy yo leía a un colega que escribía en un digital lo siguiente, que me parece que es motivo de reflexión. Decía: España no tiene ni capital humano, ni las estructuras organizativas que harían falta para competir por la vía democrática con la idea de la libertad que la autodeterminación ha despertado en Cataluña. Me parece que es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque en esa frase encierra lo que debería ser un programa de gobierno desde Madrid. Yo no creo que sea así, pero hay que demostrar que no es así. Hay que demostrar que España sí tiene, por las vías democráticas, por supuesto, mecanismos para revertir esta situación. Y a mí lo que me preocupa es que este gobierno, es verdad que habla mucho, la portavoz de Eva Granados lo ha dicho, del binomio legalidad-diálogo, pero todavía yo no percibo dónde está el punto de encuentro. No sé dónde, entre el Torra xenófobo y más radical, y Puigdemont, y el gobierno prudente de Sánchez, ¿dónde está el punto en el que se pueden desarrollar ese diálogo?
Lo que les separa, en principio, digo yo, es la ley, ¿no? Es decir, es que lo que están planteando está fuera de la ley.
Hemos llegado a un punto bastante irresoluble,
claro,
donde hay una muy amplia parte, vamos a decirlo así, de la sociedad catalana que quiere un referéndum de autodeterminación y que menos que eso no va a valer. Y entonces lo único que se puede hacer desde el punto de vista del antirreferéndum, porque ya no es ni antidependentismo, es antirreferéndum, es esperar a que se baje el suflé. Lo que no sé es cuántas generaciones va a tardar en suceder eso, porque me parece que no va a...
Se puede suceder lo contrario.
Se pudre el suflé antes.
No lo sé, exacto, no lo sé. Bueno, yo también es verdad que he visto ciclos políticos recientes quemarse muy rápido, que hemos visto a dos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos que iban a gobernar así de pronto, y de pronto no se sabe exactamente qué papel ocupan a día de hoy. O sea que, bueno, pues a lo mejor sucede también que de pronto el ciclo político en Cataluña se acelera tanto que de pronto se parte el campo, como se dice ahora, independentista, y se desmorona todo. Yo lo dudo, pero bueno, a lo mejor sucede, y supongo que están esperando que suceda solo. Lo que está claro es que como no va a suceder es pinchándoles todo el rato, mintiéndoles todo el rato y criminalizando el sentimiento independentista. El independentista catalán tiene derecho a serlo y a pedirlo, y a pedir la independencia, y a pedir un referéndum, y a presionar para que se haga, y a parecerle mal que haya gente en la cárcel por las razones que sea. Vamos a respetar un poco más eso, y a lo mejor, poco a poco se les pasa. Pero
respetar las ideas son, vamos, perfectamente respetables, pero claro, si tú te saltas la ley, pues... no puedes mirar para otro lado.
Sí, pero no es lo mismo saltarte la ley que te multen que saltarte la ley que te condenen por rebelión.
Bueno, depende. Si al final llegan los jueces a la conclusión de que ese delito se ha cometido, pues se podrá discutir.
Pues eso hacemos.
Efectivamente, pero siguiendo, digamos, las normas legales que te permiten rebatir esos argumentos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Borrell. ¿Qué quieres que te diga?
Sí,
o sea, yo creo que hubiera sido más inteligente que estos señores estuvieran a la espera de juicio en sus casas. Pero lo que decíamos antes...
Preguntaría a Puigdemont.
Claro, ¿quién ha provocado fundamentalmente esta situación? Pues lo que ellos no dicen o no admiten es que una parte, yo no digo toda, pero una parte de la culpa o de la responsabilidad de que estos señores estén en prisión provisional la tiene el señor Puigdemont en primera persona. Y todos los que le han rodeado y han hecho, han convertido... lo que era la Generalitat en una especie de alternativa alegal que nada tiene que ver con el servicio que debe prestar una institución a toda la comunidad, no solamente una parte.
Bueno, una cosa más, Marco
Domingo. Pues la 2 de ABC, que también va con el tema del desafío independentista y la diada. Torra usa la diada para meter más presión al gobierno. La Asamblea Nacional Catalana reclama a la Generalitat que prepare otro embate. Y tengo delante, porque internet es maravilloso, Félix, la portada del Nacional. Es la traducción
del Nacional.cat.
No, del Nacional, el periódico que apoya la independencia de Escocia.
Ajá.
Es el Nacional traducido al español. Ajá. Estábamos entre 500.000, algunos dicen, 1 millón otros. Bueno, pues el Nacional de Escocia dice que más de 1 millón de catalanes marchan por la libertad.
Tenían drones los escoceses midiendo la manifestación.
Van en portada con una foto de la Diagonal, que se puede leer el lema Independencia.
Bueno, pues nada, vamos a dejarlo. Por cierto, de la agrupación de lectores de Carmena, Juan Luis, ¿sabes si alguien está apoyando eso directamente? ¿Alguien se va a sumar ahí? ¿Algún nombre conocido?
Carmena va por libre desde el primer día que entró en el ayuntamiento y como a mucha gente le gusta Carmena, hay un cierto consenso, pues nadie se mete mucho con eso. Pero va por libre y ella quiere elegir a las personas. No descartemos que incluso quiera elegir a personas del PSOE, lo cual va a generar un cisma incluso en el PSOE importantísimo, ¿no?
Desde luego.
Dar mucho de sí porque Carmena va a lo suyo.
Juan Luis Sánchez, gracias por estar aquí en Onda Madrid, en El Enfoque. Hasta la próxima. Agustín Valladolid, lo mismo te digo.
Muchas gracias a ti.
Javier Mar Domingo.
Hasta mañana.
Hasta luego. Son las 11:56 de la noche. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. El día ha sido pródigo en noticias. Es evidente que ahí estaba la diada, cientos de miles de personas pidiendo algo que aquí entendemos con alguna dificultad, la libertad de Cataluña. Hasta donde sabemos, y lo sabemos bien, no hay territorio en España que tenga una sola razón para clamar libertad. ¿Libertad política? No. ¿Libertad de prensa? Tampoco. ¿Libertad de manifestación? Ya me contarán. Tampoco. Todo el respeto para los que salen a las calles y se manifiestan, pero la verdad es la verdad, lo diga Gamenón o su porquero. La diada ha quedado deslucida por la fulminante dimisión de la ministra Carmen Montón, que esta mañana, cuando le preguntaban si iba a dimitir, no decía ni sí ni no, solo... Eso tampoco consistente de que ella no había hecho nada malo, como un niño pequeño. Ahora no hace falta contar lo que ha hecho mal, ella misma lo explica con su voluntaria dimisión. Era imposible sostener, por mucho que antes del óbito político, el presidente Sánchez incomprensiblemente dijera que seguiría al frente de Sanidad. Qué difícil es entender a veces al presidente. Tuvo que ir a clase, no fue. Se alteraron las notas y por si fuera poco la gota que desbordó el vaso la ha dado La Sexta hoy cuando informaba que había plagio en su trabajo de fin de máster. 19 páginas sacadas de Wikipedia. 2 ministros dimitidos en 100 días, un récord para la historia de la democracia de España. El más breve fue el ministro Maxim Huerta. Montón es la cuarta más breve de la democracia española. La ya exministra se va. Ha hecho una pobre despedida, desde luego, impropia de alguien que ha ocupado una silla en el Consejo de Ministros. Y claro, no ha admitido preguntas. ¿Para qué si no podía responderlas? No fue a clase y tuvo que ir porque era obligatorio. Se manipularon las notas y había copiado en su trabajo final. Pero como se dice ahora, ahí lo dejo. En realidad yo quería hablarles esta noche de la noticia que me ha parecido la más importante del día. El informe de Naciones Unidas sobre el hambre en el mundo debería llenar nuestras conciencias de reflexión y de preguntas. Decir que hay en el mundo cada vez más hambre no es decir nada si no nos ponemos en el lugar de esa madre que no tiene nada que dar a su hijo pequeño. Rasgarnos las vestiduras porque hay 825 millones de personas, 825 millones de seres humanos que por culpa del cambio climático y los conflictos bélicos y las crisis económicas, sin pensar en nuestra responsabilidad, es tampoco decir nada. Y esto es lo que los expertos nos cuentan, que nada haremos contra el hambre si la única receta es poner dinero, y eso cuando se pone. Hay que inventar algo que no existe y que nadie sabe qué es. Probablemente sea cierto que el hambre esté matando cada vez más gente que el ébola, el sida, la malaria y las tuberculosis combinadas. Pero sigue sin ser una alerta mundial porque de eso, señoras y señores, los ricos no pueden morir. O mejor dicho, no nos morimos. Pasan los años y siempre son los mismos países. Yemen, Sudán, Somalia, Nigeria. Siempre vemos la misma foto. Una madre con el pecho seco, con un bebé, los ojos saltones, la cabeza grande y moscas a su alrededor. Y mañana las noticias van a hablar de Torra y sus simplezas, de la ministra que se va, de lo extraño que es este gobierno bonito y débil, de lo extraño que resulta su presidente. Ahora te apoyo, ahora dimites. El hambre de estos 825 millones de personas volverá a los periódicos y a la radio el año que viene, cuando la cifra sea 850 millones, y así un año más, y otro, quién sabe cuánto. Terminamos aquí. Antes de irse a la cama, antes de cerrar los ojos, piense en lo último que cenó hoy, y lo que cenó ayer y antes de ayer, y cuando mañana por la mañana abra por primera vez el frigorífico, piense en los 825 millones de seres humanos que no pueden hacer ese gesto tan cotidiano, pero tan extraordinario, abrir la puerta de un frigorífico. Quizá sea una forma de luchar contra el hambre, quizá, aunque sea con la reflexión. Nos vamos, señoras y señores. Hemos hecho el enfoque pensando en ustedes, oyentes de Onda Madrid, audaces, oyentes inteligentes, oyentes educados. Buenas noches, señoras y señores. Les habló Félix Madero. Hasta mañana. Like me.